La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más del Vuelo de la Hilacha. Se presenta ante nosotros, muchas gracias Teo por estar aquí, Teo Briseño. Teo Briseño es el director de comunicación social del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Viene Teo además porque toda la gente ya me dijo que ya se cansaron de oír sobre diversidad, así que ahora vamos a hablar sobre mujeres.
Bueno, es que, bueno, muchas gracias por la...
A ver, espérame tantito, porque no sé si el micrófono... A ver, ¿sí?
A ver, ya me
perfecto.
Escucho ahí.
Ahora
bien.
Sí.
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan, a quienes nos escuchan a través del 88.5 de la Universidad, una estación muy abierta con todos los temas. Y bueno, ya creo que en este momento muchas estaciones de radio son así. Y bueno, vamos a hablar de las mujeres que también están dentro de la diversidad sexual, como estabas mencionando.
Sí,
podríamos dejar de hablar de eso, podríamos no dejar de hablar de eso. Y quiero decirte que en el Instituto de las Mujeres, Instituto, quien al frente está es la profesora Teresa de Jesús Mendoza Rivera. Quiero decirte que ella fue parte organizadora de la primera marcha histórica de la diversidad sexual que hubo en San Luis Potosí como estado. Se realizó en Ciudad Valles en el 2009. Ajá. Con un rito indígena, de hecho lo encabezó una mujer Tenec, bueno, una transgénero Tenec, hizo todo un ritual.
A ver, espérate otra vez, repíteme, eso me suena interesantísimo. Una transgénero Tenec.
Tenec.
¿Cómo se vive la transgeneridad entre las personas Tenec?
Bueno, yo puedo decirte, yo que soy de la Huasteca, que la conocimos, yo primero la conocí como reportero. Era reportero en Ciudad Valles, quería hacer una entrevista, conozco a una directora de atención a la mujer en Ciudad Valles y me dice, conozco tus reportajes y te sales a veces de lo que los demás nos dicen, y si ahora quiero presentarte a un chavo gay, así me dijo. Le digo, ¿qué tiene de interesante? Porque gays hay muchos.
Claro, sí.
Y dice, bueno, no, ella se llama Flor. Es indígena, Tenec, de Aquismón, de un municipio que se llama Tancuime. Ella hace labor social. No hay candidato a gobernador, a senador, a diputado, presidente municipal, lo que sea, que no vaya con ella a pedirle su apoyo.
Ok, miren, nada
y
más.
Y ha hecho gestión para que metan el agua potable, para la luz eléctrica. Y lo más interesante de Flor es que hace más de 20 años, ya casi 30, me supongo, de cuando me contó la historia, adoptó a dos niños, un niño y una niña.
Ah, qué padre.
Y les dio carrera, y para ellos es su mamá. Y estoy hablando de alguien que es indígena, que dice que no estudió y que no sabe nada, que es ignorante, pero con todo y todo, el gobierno en ese entonces le quiso quitar la posibilidad de los niños que ella había adoptado, y no pudieron. Ella luchó con todo lo que pudo.
Sacó las uñas y la
dije,
casa.
Dijo, soy su madre. Ajá. Él nunca se refiere como hombre, aunque se llame Pedro. Dice, soy su madre. Y la defendió. De hecho, a ella la llevamos en el 2009 precisamente a la Ciudad de México en una rueda de prensa, al Universal, que sacaba un reportaje muy padre. Pero es una indígena Tenec, transgénero. Y bueno, el movimiento allá no es como un movimiento, sino es algo que se da y está ahí y se respeta.
Sería muy interesante, creo, que podíamos platicar de esto en otro momento.
Pero ahora vamos a hablar del instituto.
El instituto, y sobre todo por una cosa que me parece muy importante. En este momento Radio Universidad todavía no tiene cobertura hasta allá. Estamos solamente en esta zona de la ciudad. Entonces, me parece hablar de las cosas que están pasando aquí.
Sí, me parece.
Pronto, seguramente, esperamos, cruzamos los dedos, que pudiéramos tener también una repetidora por allá.
Pues ojalá no sea pronto. Y sí, y viene precisamente por la directora del Instituto de las Mujeres, la maestra Teresa de Jesús, que apoya mucho este sector. ¿Y qué estamos haciendo en el instituto? Muchísimas cosas. Uh-huh. En referencia a la diversidad, para no salirme un poco del tema, quisiera decirte que pueden aprovechar y llamar al 01800-672-1433, que es Confiatel, Hotel Mujer 075, para la área conurbada, o de aquí de San Luis Potosí, Soledad, Mezquitic, y las hombres y mujeres que así lo requieran pueden llamar, es gratuito, no se cobra nada, y están capacitadas para tratar estos temas de la diversidad sexual en el instituto. O sea, se han capacitado, han venido gente, uh-huh. son psicólogos y abogados, por cualquier cosa que pudiera hacer, también los atendemos.
Uh-huh. Vamos desde el inicio, ajá. ¿Qué te parece? ¿Qué hace el instituto? Es decir, un instituto de las mujeres es un instituto, digo, a algunas personas les sonaría como que es una escuela de señoritas, a otras personas les sonaría como que están metiendo mujeres bajo el microscopio para estudiarlas. ¿Qué hace un instituto de las mujeres?
Bueno, el instituto de las mujeres, para muchos antes era, cuando era reportero te decía, era el club de las señoras del té. En algún momento, sí, cuando era reportero, decíamos la del club del té, de las lomas o algo, porque no veíamos así algo interesante. Ya hasta que me invitan a trabajar ahí y me dice, Teo, vamos a entrarle al tema de mujeres, pero más que el tema de mujeres, es el tema de equidad e igualdad. ¿Sí? Es un instituto que tiene que ser dirigido por una mujer y es quien rige las políticas de género en el gobierno del estado. Uh-huh. Atendemos situaciones de violencia con nuestras líneas y con las psicólogas y abogadas que tenemos, pero es para que los hombres y las mujeres estemos en los mismos niveles de oportunidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hacemos trabajo en... es transversalizar la perspectiva de género. Uh-huh. ¿Qué es transversalizar la perspectiva de género? Te lo pongo muy claro, en educación. Que ya los maestros y las maestras se acostumbren a hablar con el lenguaje no sexista o uh-huh. incluyente. Que se refieren a los niños y a las niñas. Tú sabes que aquello que no se nombra no existe.
Claro,
si decimos sí, por todos, supuesto. ¿Qué pasa con todas? Si, algunos de la literatura y que defienden la lengua dicen, es que están incluidos e incluidas. ¿Quién dice eso? ¿No? ¿Quiénes hicieron las reglas, por ejemplo, de...?
Sí, además, ¿hace cuánto tiempo, cuando realmente no había que darle una importancia particular a las mujeres? Porque las Exacto. mujeres siempre era la señora de fulano de Exacto. tal. Entonces quiere decir que era propiedad de.
Exacto.
Cosa que en este momento ya no es así.
No, para nada.
Dejó de serlo hace mucho.
No, estamos buscando y que estén las mujeres en todos los ámbitos. De hecho, acabamos de tener un evento con... ONU, ONU Mujeres, a través de Suma Democracia e Igualdad, con Pati Mercado. También vino Ana Güesmes de ONU Mujeres, la representante para México. ¿Y qué es lo que trabajamos ahora? No fue violencia, no, fue la participación política de las mujeres. Que las mujeres deben acceder a puestos de elección popular en la misma proporción que los hombres. Tú sabes que históricamente, por ejemplo, ya se logró, y es un ejemplo a nivel internacional, de que en México más del 30% de los escaños o curules que tenemos en el Congreso de la Unión son ocupados por mujeres. Que no fue por suerte, sino que intervino la Suprema Corte para decir, a ver, espérense, aquí faltan mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Y resuelve a favor de la equidad de género, de esta cuota, que no debería ser cuota. En algún momento ya no estaremos hablando de eso.
Sí, bueno, lo ideal sería que algún día pudiera haber más mujeres, otro día más hombres, Exacto. otro día que fuera simplemente porque todo el mundo vale lo mismo.
O la paridad,
mismo, ¿no?
Igual, ajá, claro. igual. Por esa suerte es que, por ejemplo, la diputada del PRI, la profesora Rebeca Terán, que no iba como candidata, supla a quien iba como hombre candidato en Tamazunchale, uh-huh. en el séptimo distrito, y entra ella y gana. Uh-huh. Y así como ella, muchas otras mujeres lograron acceder. Es parte de lo que hacemos en el Instituto de las Mujeres. ¿Qué otra cosa hacemos? Las capacitamos, por ejemplo, en oficios, en profesiones, se les buscan trabajos a través de una bolsa, pero también las capacitamos en plomería, en herrería, en mecánica, que algunos hombres también nos debemos aprender, porque en lo particular yo, aunque tengo coche, no sé de mecánica. Pero las mujeres, les damos oportunidad
bueno,
a las mujeres
a
que aprendan estas
cosas. Te voy a decir una cosa. Ahorita, antes abrías el coche y entendías dónde estaba el motor.
Ahora
ya no le entiendes.
Exactamente. Pero ahora las mujeres ya están teniendo eso. O sea, las mujeres pueden hacer cualquier cosa que pueden hacer los hombres, uh-huh. ¿no? Y entender que las únicas diferencias que tenemos son las biológicas.
Bueno, de hecho, las mujeres lo han podido hacer toda la vida. El único problema es que no se les ha dado permiso.
Y no se ha reconocido su participación. Claro.
Y además, finalmente... y esas son preguntas que me parecería muy muy interesante que podríamos contestar en este momento. Porque hay gente que todavía, a lo mejor, está un poquito desconectada. Pregunta número uno. ¿Las mujeres y los hombres, en realidad, en la vida real, ganan igual?
No. No ganan lo mismo. En este momento no tengo la cifra exacta, pero es una diferencia del 20%
de mayor sueldo
de
en un
mayor
hombre.
Sueldo de un hombre sobre el de las mujeres entre
un, para un puesto similar.
Un puesto similar, exactamente.
Es muchísimo.
Sí, la cuestión es el pensamiento que está ahí, es una cuestión cultural, porque los hombres somos formados por mujeres. Mujeres que fueron formadas, en esta cuestión cultural, por otras mujeres y por otros hombres. Y te pongo un ejemplo, ¿cómo fuiste educada? ¿Cómo eras educada? Que le decían a las niñas, pues si no hay oportunidad de estudiar, no vas, porque a ti te va a mantener tu marido. Y a quien le vamos a dar la preponderancia para que estudie es al varón, porque él tendrá que mantener a una mujer, ¿no?
Y él es el que tiene que aprender el oficio, porque él va a ser el jefe de familia, y en cambio tú, como mujer, pues, te vas a dedicar a lavar los platos y
a atender a tu marido y a tus hijos. Y así se iba transmitiendo. Uh-huh. Lo que queremos ahora en el instituto es romper con este ciclo, sin romper la cuestión familiar, los núcleos ni los valores. Simplemente vamos a ir cambiando algunas cosas.
Esto está muy interesante cuando me dices que sin romper los valores y los núcleos familiares. Yo traigo un pleito con esta cosa de las familias.
Entiendo las familias, que no es una familia, sino multiplicidad. Entiendo la familia en su multiplicidad. Por ejemplo, ahora hay familias en la que ahí había un niño que le dice pasó en mi familia, que le dice, es que yo quiero una familia como la de tal y tal. ¿Por qué? Porque tienen dos casas, mi papá vive en otro lugar con otra persona, mi mamá vive en otro. O familias que son extendidas, o familias que son, como llaman, homoparentales, nucleares, extendidas, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, entendiendo la familia en ese sentido, no la familia que era antes tradicional, papá, mamá e hijos e hijas. No, las familias en su
¿Cuáles son, Teo, los valores que... Multiplicidad, es difícil la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los valores que vale la pena cultivar en una familia?
El respeto, uh-huh, es el primero. La tolerancia.
¿Qué entendemos con respeto?
Respeto, tolerancia, amor. Yo tengo que respetar, podré estar de acuerdo o no con lo que tú piensas, pero tú eres una persona que vales. Y como tal, yo te tengo en cuenta. Y no puedo usar otra palabra para respeto, porque es respeto, es por lo que eres, yo voy a estar contigo o puedo no estar contigo, ¿no? Pero a mí le hay que respetar, si mi mamá es así, mi papá es así, tengo que respetar como son ellos, y ellos me van a respetar a mí como niño, no tienen por qué abusar de mí y ni X cosa, o ponerme a hacer cosas que no se debe, porque tenemos en las familias muchos problemas, ¿no? También que tienen que ver con la cuestión económica, por ejemplo. Uh-huh. No es, el respeto es...
En su caja de chicles, los manden a la calle.
Exactamente.
Cosas por el estilo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Y que se da mucho y lo estamos viendo. Es el respeto a ti como persona. ¿Qué eres? Eres mi hijo, te respeto como tal. O mi hija, te respeto como tal. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te gusta? Ya no imponerle... Es que tú eres niña y tienes que jugar con muñequitas. No, pues si quieres jugar con el balón, juega con el balón. O al niño, si quieres jugar con las muñecas, pues juega. ¿Cuál es el problema? Si te gusta una camiseta rosa, pues póntela. Bueno, claro, ya no es gran problema eso.
No, digo, me ha tocado también estar en grandes reuniones de grandes ejecutivos en donde de pronto encuentras a tres o cuatro con una playera rosa, ¿no?
Sí, y aparte están muy bonitas. Vestidas.
Sí, o sea, digo, no hay ningún... O sea, en ese sentido no es tanto, pero sí me llama la atención que tenga que crearse un Instituto de la Mujer. Quiere decir que las cosas no están siendo equitativas.
Claro que no.
Y cuando estás hablando de respeto, me parece muy importante que podamos entender qué significa esta palabra respeto para que lo podamos de alguna manera también aplicar, ¿no? En términos económicos me dices entonces que aproximadamente las mujeres ganan un 30% menos para trabajos iguales que un hombre. ¿Cómo estamos en el asunto de la violencia?
No, en la violencia a mí me gustaría, dependiendo de la región donde estamos, no tengo los datos a la mano porque me vine de una reunión, pero tenemos un folletito ahí. Pero sí es grande. La mayor cantidad de violencia que se ejerce, más que la física, es la psicológica. ¿Y qué tiene que ver con otras? ¿Cómo te lo puedo poner así? Uh-huh. Yo tengo una esposa, vivo en, no necesariamente en la Huasteca, porque se está presentando aquí en San Luis Potosí. Y le digo, ¿sabes qué? No te, si te portas mal, no te voy a dar el dinero del gasto. No te permito trabajar. Y la estoy acosando. Es que tú eres mujer. Tú tienes que estar en casa. Y le empiezo a violentar. Y la empiezo a reducir. Como que vales menos. Porque el que trabaja y que mantiene soy yo. Que es violencia económica y violencia psicológica. Subestimar lo que pueden hacer las mujeres, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con muchas situaciones. No, la violencia no se presenta de una sola forma. A lo mejor nunca la golpeas, ¿no? Pero ¿cómo la estás tratando?
Claro, porque además también es un tipo de violencia. Finalmente las palabras también duelen.
Y a veces más que las físicas.
Por supuesto. Y sobre todo cuando es una cosa que se está repitiendo constantemente.
Sí, que es un ciclo con el que estamos luchando constantemente.
Me voy también hacia otro tema que me parece muy importante tratar y tiene que ver, o sea, que está relacionado. Quiero ir como en un hilo de cuentas, ¿no? Tocando diferentes puntos. ¿Qué pasa con la violencia en el noviazgo? Que es algo que te está dando mucho entre los adolescentes ahorita.
Sí, ahora con el sexting, bullying y todas las cosas, que hay que ver desde dónde proviene la violencia. Desde el hecho de que, bueno, está la chavita en la secundaria, en la prepa o en la universidad, y el chavo dice, pásame tu password, tu clave del Facebook. O a quién le estás mandando tus mensajes, o te revisa el celular. Tiene que ver con la violencia en el noviazgo, cuando la chavita, es que me quiere mucho y por eso me cela, es que me quiere mucho y por eso me revisa el celular, es que me quiere mucho y en pie, y o le dices, ¿por qué te pones esa faldita? No quiero que te pongas esa faldita, o no quiero que vayas a la fiesta.
Claro. ¿No?
Y se está presentándolo, solo que ahora hay que identificarla. Y el tipo de violencia en el noviazgo llega más, incluso hasta engañarla a través de las redes sociales y llevártela y la violas o la matas o quién sabe qué haces con la chavita, con la jovencita. Niños o jóvenes que también fueron formados en esta situación de violencia. La culpa no es a veces del... hay una responsabilidad inmediata. Pero muchas veces no es tanto la culpa de él, sino de cómo fue formado. Por eso es que queremos trabajar en el cambio cultural como instituto. Dijiste, ¿por qué un instituto de las mujeres? Y algunos dicen, ¿por qué no un instituto de los hombres? Porque las mujeres tienen que avanzar y tenemos que proponer mecanismos para que se logre ese avance que no se ha tenido. O sea, son años de historia. Y se van a quitar cuando reduzcamos las distancias, las brechas de desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Por eso se creó un instituto de las mujeres, que es, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres? ¿Qué vamos a hacer para que en la sociedad disminuyamos estos niveles de desigualdad y alcancemos esto? Pues que podamos ser iguales entre todas y todos.
¿No? Sí, que además sería como lo ideal, ¿no? Que pudiéramos realmente tener una cuestión de igualdad. El señor Ignacio pregunta... gracias, señor Ignacio, por la llamada. ¿Qué se puede hacer en caso de violencia recibida por la mujer?
También pueden acudir, tenemos...
¿Qué es esto de la violencia recibida por la mujer? Y déjame ponerte un par de ejemplos, porque también sucede. Resulta que hay una cantidad muy grande de leyes que protegen a la mujer. Sin embargo, son leyes que de alguna forma, al proteger a la mujer, están dejando a un lado al hombre. Y hay también mujeres que hacen abuso de esto, y entonces usted no me puede pegar porque soy mujer, porque entonces me lo llevo al bote. Y efectivamente le pones... Y entonces llega un punto en el que las mujeres se han empoderado de mala forma. No es demasiado, es de mala forma, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos?
Bueno, ¿qué pasa? Que también la ley tiene que revisar y poner algunos ajustes. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasó en la Ciudad de México cuando se dio a conocer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Que es la ley general y las leyes que tenemos en el Estado, como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de San Luis Potosí, o la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado.
¿No? ¿Eso lo puedes decir sin respirar?
Pues ya casi me lo sé. Estamos todo el tiempo. Pero, ¿qué pasó en la Ciudad de México cuando hubo esto? Que en el metro iban unas chavas... Y bueno, tú sabes, muchas gente que vamos andando en el metro, te empujan y vas bien apretadísimo, sobre todo cuando vas en la mañana o las horas pico, en la tarde, la noche. Y es que tú me tocaste y empezaban a extorsionar a los chavos que nada que ver, ¿no? Mejor fue accidental, no las tocaron. Y si es que la ley me protege, y como ya habían dado a conocer esta ley, los chavos tenían miedo y para no caer en escándalo o sabían que iban a perder, pues les daban el dinero. No, la ley es muy clara en ese sentido. Si si te violenta la mujer, también puedes poner la demanda. Estamos hablando de violencia de género, uh-huh, por el hecho de ser mujer, ¿no? Cuando uh-huh se da del hombre contra las mujeres, puede aplicarse. Y revisar muy bien y tendrás tus abogados para, y aunque es menos, en el caso de los hombres. O sea, las leyes nos protegen a todas y a todos, es lo que queremos llegar. Uh-huh. Que la ley debe ser igual para todos, solo que debemos promover la cuestión de las mujeres porque las mujeres desconocen que hay a veces estas leyes. Nos decía algunas personas, unas mujeres nos decían, es que ya conocemos que no nos deben de pegar, con quien deben de trabajar son con los agresores. O sea, ya nos diste suficiente información.
Pues eso es un tema que podemos discutir regresando de un pequeño corte. Estamos platicando con Teo Briseño del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Vamos a un corte, regresamos en unos momentos. Esto es El Vuelo de la Hilacha.
Dale vuelo a tu voz. Llámanos al 826-1347 y 826-1348. El Vuelo de la Hilacha. Encuéntranos en Facebook como Hilacha Voladora y en Twitter como @vuelohilacha. Y deja volar tus opiniones y comentarios. El Vuelo de la Hilacha.
Amigos, ¿qué tal? Soy Alfonso Macías. Regresamos a esta segunda parte del Vuelo de la Hilacha, que parece ser que hoy sí le estamos dando mucho vuelo a la hilacha. Gracias al señor Ignacio, que nos preguntó hace un rato qué se puede hacer en caso de violencia recibida por la mujer. Y Antonio Rodríguez nos comenta, a veces se le toma mucha importancia a diversas circunstancias favorables para la mujer, y la misma mujer ha ido dejando atrás al hombre. Por ejemplo, se da mucha difusión para el Día de la Madre y poca importancia para el Día del Padre. Ojo, sin caer en el machismo. Y tenemos con nosotros, ya lo habíamos presentado, pero quiero volverlo a presentar para que nos acaben de sintonizar, a Teo Briseño, que él es director de comunicación social del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Teo, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué pasa con los hombres de pronto?
Toda la razón en lo que piensa, y cada quien debe pensar lo que quiera, y qué bueno que lo está haciendo y se está interesando por esto. ¿Qué es lo que está haciendo el instituto? No es en el Día de la Madre, y por ejemplo el instituto no lo ponemos ni le damos tanta importancia, no porque no sea importante, sino porque decidimos que se festeje a la madre que decidió ser madre. Acuérdate que la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, y por eso estamos luchando, y nosotros le damos más importancia, por ejemplo, al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que reconocemos los derechos de las mujeres y que lucharon porque...
Día importantísimo además, ¿no?
Exactamente, se equipararon los derechos. Muchas mujeres murieron en Nueva York y otros que han dado la lucha en Europa, aquí mismo en México, con los sufragistas. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué el Día de la Madre? ¿Por qué hubo necesidad de reconocer la labor de las madres? Tenemos que volver a esa historia. ¿Por qué a la madre le damos una plancha? ¿Por qué le damos una licuadora? Para que siga ejerciendo labores subyugadas al hombre. Y aparte, es la que nos formó y tenemos un reconocimiento. Y con los hombres pasa chistoso, porque la madre la seguimos festejando, y entre más vieja, más grande, más abuelita y más respetada, y todo el mundo la toma en cuenta en su casa. Y los varones, que es caso nosotros, cuando llegamos a viejitos, pues nos harán a un lado, supuestamente, porque pues ya no estamos funcionando. También somos víctimas de esa situación del machismo. Como ya no somos proveedores, ya no valemos en nuestra casa.
Este es un tema muy importante. Y de hecho, ¿sí?, tuvimos un programa precisamente el 10 de mayo que cayó. Ajá. Viernes, y la viñeta, que aquí la tengo, decía, festejemos a mamá, entre paréntesis, y llenémosla de objetos que la conviertan en una verdadera esclava del hogar. Entonces, y es algo que finalmente se promueve, regálale a la mamá la licuadora, la plancha, la cafetera, la olla de presión, la tostadora, el juego de sartenes nuevos, los cubiertos, la aspiradora, para que mamá no se canse tanto lavando tu ropa, ¿no?
Y fíjate que nuestra titular ha sido muy visionaria en ese sentido, la maestra Teresa Jesús Mendoza Rivera, y dice, no, ahora vamos a trabajar con los agresores, pero también vamos a trabajar en las nuevas masculinidades, nuevas paternidades. Queremos que también los hombres, por medio de la ley, disfruten cuando nazca el varón, o nazca el varón o la niña, cuando nazcan sus hijos y sus hijas, perdón. Los hombres deben también de gozar de estos. Si la mujer goza de 3 meses, uh-huh, por la misma condición biológica, ¿no? Que sí que sí necesita este descanso por ley, pero también los hombres tienen que tener, o tenemos que tener ese derecho a la paternidad y a disfrutar y apoyar a nuestra pareja, en el caso de los heterosexuales, o cualquiera, a disfrutar del niño. O sea, no, ¿por qué tiene que ser siempre la mujer la que descanse?
Sí, porque además hay una cosa que es muy importante. Si de pronto, por ejemplo, un hombre quedara viudo, estoy hablando de algo que puede ser una cuestión meramente casual, ¿no? Uh-huh. En donde no habría... si un hombre quedara viudo, no tiene derecho a guarderías.
Exactamente. Eso, en eso se está trabajando, el instituto está trabajando. De hecho, tengo la maestra Teresa, es visionaria, bueno, ha sido luchadora por los derechos humanos en ese sentido, y dice, no, es que los hombres también, o sea, no nos vamos a ir a un extremo de mujeres sobre los hombres, no, mujeres y hombres debemos ser iguales. Si nosotras usamos de nuestra maternidad los 3 meses, los hombres a lo mejor no los 3 meses, porque pues la cuestión biológica, pero sí los días en que nazca, o que también pueda entrar a la labor del parto, a apoyar a su esposa o a su pareja.
Para que le duela también.
Necesitamos los hombres ese reconocimiento. Y también, bueno, ahora vamos a hacer unas actividades, pláticas, conferencias en torno a las paternidades corresponsables y nuevas masculinidades que se están dando de forma muy sencilla. Antes veíamos a la mujer cargar su pañalera, la mamila, la teta, y dándole comer al niño o la niña. Ahora hemos visto en los transportes, en los buses, que ya hay parejas, sobre todo los más jóvenes, que para ellos no hay ningún problema en cargar la pañalera y estar dándole de mamila a su bebé. No es tan común, pero sí lo vemos. O sea, creo que a más de uno de que nos están escuchando en este momento, de nuestros radioescuchas o radioescuchas mujeres, hombres, lo que sea, han visto esta situación. O nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo en la casa?
De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho el hacer el fin de semana es ir a darme una vuelta por los mercados. A mí me encanta. Y una de las cosas que he visto mucho es que alrededor de los mercados hay muchos hombres llevando la carriola.
Exacto.
Y comprando en el mercado, ¿no? Sin una mujer que los está acompañando.
Exactamente.
Y esto me parece muy valioso porque finalmente, además, no son como el prototipo de hombre que diríamos es el intelectual que está ya como muy bla, bla, bla. No, es la gente común y corriente, ¿no? Dentro de las promedio de las personas que finalmente están ejerciendo ya esta posibilidad de paternidad.
Y obedece a dos situaciones. A la cuestión de que queremos ese cambio cultural de que hombres y mujeres somos iguales. Y es que por eso sí vamos a celebrar y reconocer a los hombres que son responsables con sus hijos el Día del Padre, que es el tercer domingo, pero también es la cuestión económica. ¿Por qué? Porque las mujeres ya entraron al mundo laboral. Entonces, bueno, pues si yo también trabajo, ahora las mujeres ya accedieron a la escuela a todos los niveles y pues trabajan, y sabes que tú te casas conmigo, pero te toca cuidar a la bebé o al bebé. O sea, corresponde a dos situaciones, a la cuestión del cambio cultural que estamos viviendo en cuanto a equidad de género, y también a la cuestión económica, de que las mujeres ya entraron al mundo laboral y ya no son las que se encargan de cuidar o de hacer los alimentos. A un día le toca a un hombre, al otro día le va a tocar a la mujer. Un día a quien se va a parar a darle de comer va a ser el esposo, y otro día la esposa, en cuanto tiene un niño recién nacido, niña recién nacida.
Claro.
¿No? O sea, son situaciones, tenemos que adaptarnos a este mundo. Y si podemos adelantar los derechos para las mujeres para que sean iguales que nosotros los hombres, pues mucho mejor, ¿no? Y no es que las mujeres sobresalgan de los hombres. Hombres y mujeres debemos sobresalir por nuestras capacidades, que es lo que busca el Instituto de las Mujeres. No es que todas las mujeres, no es todas las mujeres, sino mujeres y hombres merecemos todos los derechos y todas las oportunidades.
Y por igual.
Y por igual, exactamente.
Y por igual. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué hacer, por ejemplo? Y esta es la pregunta concreta. Acciones concretas que se pueden hacer cuando un hombre está recibiendo agresiones por parte de la mujer. Porque también puede existir una mujer que le diga, eres un vago, eres un bueno para nada, eres un etcétera.
Y si hay, ¿eh? Es que puede acudir al instituto. Se llama Instituto de las Mujeres porque así lo dispusieron las diputadas y los diputados. En ese entonces, cuando se creó la ley, el que ahora es nuestro gobernador, el doctor Fernando Tolanzo Fernández, era diputado, y él decía, no, es que se debe llamar Instituto de Equidad de Género, como en el caso de Yucatán, por ejemplo.
Pues yo creo que sería ideal que se llamara así,
y,
¿no?
Y es la idea, pero pues a ellas, pues... Tú sabes que a veces hay luchas entre bancadas, entre quien piensa diferente, hay quienes son feministas, hay quienes buscan lo contrario. Y dijeron, no, se va a llamar Instituto de las Mujeres porque ya hay que darle reconocimiento a las mujeres. El doctor pensaba más adelantado su tiempo, pero bueno, ganó quien en ese momento estaba promoviendo esa ley de creación del Instituto de las Mujeres, se quedó Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pero en su misión y visión se dice es promover la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno, en los ámbitos económico, político, social, etcétera. Estamos trabajando en las escuelas, por
¿laboral?
Ejemplo. En todos. Te digo que estamos trabajando con empresas. Bueno, estamos en una estación en la que se pueden decir algunas marcas. Por ejemplo, estamos con Cemex, que quiere, con Gucci, con Citrofruit, aquí en industrias también, que están, que nos piden que vayamos a darles a conocer, ajá, la sensibilización de género, nuevas masculinidades, paternidades, la ley de acceso a las mujeres. O sea, la misma sociedad y las empresas ya lo están pidiendo y lo estamos trabajando con ellos a través del área de capacitación. También estamos trabajando con el sistema, con el sector educativo, en universidades, en, por ejemplo, para el kinder ya tenemos un manual de equidad de género para preescolar.
Cuéntame un poquito de eso, está muy interesante.
Es un manual que diseñó el área de capacitación precisamente del instituto y apoyado por nuestra titular, en el que dijo, pues que la profesora también está en el ámbito educativo, y dijo, es que el cambio cultural viene de los hogares, pero también viene en las escuelas, y vamos a formarlos como tal, y a formarlas como tal, niños y niñas, y se diseñó un manual que estuvo a cargo de Carmen Lomeli, que había trabajado ya esta cuestión en, me parece que en la OPN, o sea, ya recibió algo de formación pedagógica. Se diseña el manual, se aprueba por la CEGE y ya está trabajando con maestras y maestros de preescolar. Uh-huh. Es cambiarles la visión desde chiquitos y chiquitas a los niños de que somos iguales. O sea, no importa si eres niño o niña, él es igual. Ya trabajaremos también para hacer los cambios en los programas de cuarto, quinto y sexto de primaria, también estaremos trabajando con secundaria. Ya estamos, por ejemplo, conformando comités como el COBACH 01 con jóvenes, mujeres y hombres. El cambio se debe dar en todo, en lo laboral, en la cuestión escolar, en la cuestión política, en el ámbito económico. Tendremos próximamente una reunión de mujeres empresarias de la zona centro. Uh-huh. O sea, estamos trabajando, el instituto trabaja en todos los sentidos, no solamente en la cuestión de prevención de la violencia, que es parte fundamental porque sí hay que erradicar. El problema de la violencia contra las mujeres y las niñas es fuerte. Y hay que erradicarlo. Tenemos esposas, niñas, hijas, hermanas, amigas, nuestras mamás.
Bueno, contra los niños, contra las niñas en, sí, en el caso, y contra los niños también.
Sí,
no
sí,
tiene,
sí, sí,
y,
que es,
digo, el famoso bullying. Ya tendremos un problema de bullying cuando haya alguien que se atreva, sí, sí, a venir a hablar sobre el tema, porque sí, les tienes, da un pavor espantoso. Pero en fin, ese es un poquito harina de otro costal. Me parece muy padre la labor que está haciendo el instituto en este sentido. Sin embargo, creo que hay todavía algunas dudas con respecto a esta parte. Es decir, no es muy común que recibamos llamadas en este programa, y ajá, de pronto las dos llamadas que recibimos son justamente de hombres que dicen, bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacemos? Se le está dando mucha importancia a las mujeres, nos están olvidando los hombres. Y es cierto, de pronto el hombre está quedando como un poquito relegado, incluso ante las leyes, por ejemplo. Hay leyes que protegen a las mujeres y leyes, y no hay leyes que protejan a los hombres. Y si no crecemos hombres y mujeres a la par.
Es que las leyes nos protegen a todas y todos.
Pero no hay una ley que diga ley para los hombres, para generar los hombres libres de violencia, ¿no? A lo que quiero ir es a esto. Ciertamente creo que muchas leyes se están malinterpretando.
Exacto.
Creo que hay como ciertos conceptos como este precisamente que nos decía Antonio Rodríguez alrededor del tema del Día de la Madre, ¿no? Y este punto que tú tocas es muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el hombre deja de ser productivo? Porque finalmente la mujer, pues bueno, seguirá siendo la madre siempre, ¿no? Cuando tenemos este concepto. Pero ¿qué pasa cuando el hombre deja de ser productivo? ¿Qué pasa cuando lo guardan ahí en un closet nada más?
Es que sufrimos también violencia, que es consecuencia del machismo. No se nos permite llorar, por ejemplo.
No, por supuesto que no.
No se nos permite, en algunos casos, cuando somos niños, jugar con muñecas.
No.
No se nos permite vestirnos de tal forma, o peinarnos de tal forma, o hablar de tal forma. Bueno, nosotros mismos somos víctimas.
Claro.
Porque, no es cuestión de hombres y mujeres, es cuestión cultural. Necesitamos hacer ese cambio.
Estaba revisando por petición de una chava el reglamento del COBACH. Esta chava lo que pasa es que está protestando, y algún día vendrá al programa, espero yo. Ella está protestando porque trae un piercing, entonces no la dejan entrar a la escuela porque trae un piercing y trae los pelos color de rosa, ¿no? Pero estábamos revisando el reglamento. Y el reglamento dice claramente, las niñas tienen que tener el pelo recogido, etcétera, etcétera, bla, bla, tu, 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 ¿no? Sin rayos, sin tintes, sin cosas por el estilo. Y los hombres obligatoriamente tienen que traer un corte escolar.
Lo dice el reglamento.
¿Qué es un corte escolar? Y a eso me, o sea, con eso quiero ir a que si esto es un reglamento, finalmente también está discriminando. O sea, ¿qué tiene de malo que un hombre use el pelo largo?
Exactamente.
Yo creo que tiene que pedir que vaya peinado. Estoy de acuerdo.
Sí. O limpio, no que, por lo
o
menos.
O limpio. O sea, limpio, limpio y arreglado, ¿no? Pero ya, si lo quieres traer en la frente, en el cachete, en la oreja, en el cuello, en la cintura o a media pompa, eso ya es tu problema, ¿no? También, o sea, hay esta parte en donde a la mujer se le permite usar el pelo corto o pelo largo. No hay nada, no hay nada ahí que diga que la mujer no puede ir rapada, por ejemplo, a la escuela. Pero sí hay algo que dice que el hombre no puede usar el pelo largo.
Exactamente.
Y ahí eso también tiene que ver con una cuestión de violencia, ¿no?
Y es a lo que estamos enfocados y enfocadas en el instituto a trabajar, de cambiar. O sea, es, insisto mucho, es el cambio cultural, la forma de pensar, sin perder los valores, sin perder de que cuando hablo de familias es en toda, en su diversidad y multiplicidad de cómo se están dando las familias, y mantenernos en ese respeto y nuestra identidad, porque si no respetamos nuestra identidad, cómo somos, cómo venimos, qué es lo que queremos, qué nos gusta, con quién nos acostamos, etcétera, no vamos a poder lograr una sociedad más equilibrada, más democrática, más justa. ¿Tenemos que revisar el reglamento del COBACH? Claro que sí, pero los del COBACH también, los alumnos y las alumnas tienen herramientas, tienen que controlarse en ese reglamento. Te digo, hay un comité de puros estudiantes, hombres y mujeres, que están yendo al instituto los jueves y están recibiendo capacitación por parte porque ellos quieren revisar.
Ah, ok, perfecto. Digo, o sea, eso está padre para poder hablarlo con estas personas. Porque además también se da la otra parte, ¿no? No pasa nada si los chavos de pronto en sus casas o afuera, en sus colonias, traen los pantalones abajo de las pompas con los boxers arriba del ombligo. O sea, exacto. No pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, al contrario, ellos son bien machos.
Que supuestamente no pasa nada.
Digamos, es como un estereotipo, ajá, ¿no? O sea, digo, después hablamos de dónde viene todo esto.
No, porque pero también sufren discriminación, porque los policías los paran y les empiezan a revisar.
Ah, bueno, claro, sí. Pero, ¿qué pasa si una chava finalmente se viste así? ¿O qué pasa si una chava trae una falda muy corta?
Son
entonces ya se le llama de otra manera, ¿no?
No, exactamente. Y también ahí vamos, porque muchas veces alguien que fue violada, ¿cómo ibas vestida? ¿Cómo ibas pintada? ¿Qué ropa traías? ¿Traes minifalda? Es tu culpa. Momento. Las chavas pueden vestirse como quieran. El hecho de que se vistan como quieran no le da derecho a los agresores. No, no hablo de los hombres, hablo de quien es agresor, a violarla. Es que me citó porque iba así. Disculpa, pero ella puede vestirse como quiera. Es su cuerpo. Eso no te da derecho a ti o no nos da derecho a ningún hombre a abusar de ella, ¿no? Es en ese sentido de que tenemos que propiciar los cambios, que vamos poco a poco, sí, algún día lo vamos a lograr. Ojalá sea pronto. Te digo, ya en la cuestión política hubo un pequeño cambio y se visibilizó a nivel internacional, ¿qué? Que se fue muy comentado porque por primera vez 37% de los escaños en el Congreso es ocupado por mujeres. ¿Cuándo se había visto esto? Claro, o el anteriormente que las dos principales ciudades de San Potosí, que era la capital, y Ciudad Valles, eran gobernadas por mujeres. ¿No? O sea, hay que ver muchas cosas, emplear nuevos conceptos. Por ejemplo, entre los hombres muchas veces sí nos sabemos apoyar y no tenemos tantos problemas a veces como las mujeres. Que hay uno que es el nuevo concepto que estamos trabajando, la sororidad entre mujeres. Nosotros hablamos de hermandad. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Pues hablemos de sororidad.
Sororidad es una palabra también que es
nueva,
de esas...
pero que tendrá que...
Bueno, no es nueva, ¿eh?
Pero
estamos empleando, la estamos volviendo a emplear.
Exactamente.
Y es exactamente lo mismo que la fraternidad.
Ajá.
Nada más que la fraternidad es entre hermanos masculinos.
Y sororidad
es entre hermanas femeninas.
Y lo están buscando. ¿Por qué entre mujeres nos atacamos? ¿Por qué nos apoyamos? Bueno, y es también que las mujeres replanteen qué es lo que están haciendo ellas, qué es lo que está pasando con ellas en la sociedad, ¿no? Porque te digo, muchas veces ellas también forman en el machismo, por desconocimiento, ¿no? A ver, mijita, no es que tú sirves a tu hermano porque él es el varón, ¿no? Y lo vemos todavía. ¿O quién es quien lava los trastes en el hogar?
Sí. Y bueno, esto se da a todos los niveles, ¿no? Han llegado muchas personas conmigo a decirme, bueno, Alfonso, ¿cómo le hacemos para que mi hijo pueda entender que tiene que lavar los platos, ¿no? Pues es muy fácil. O sea, dile, este es tu plato. que tenga una marca especial o le compras un plato especial, y entonces, si no lo lavas, ahí vas a tener que comer. Bonito.
Exactamente.
Pero es lo mismo. ¿Por qué no lo lava mi hermana? No lo lava, pues porque no tiene ninguna obligación de hacerlo. Pero ella es mujer, pues sí, pero tú no eres hombre. Y...
Exacto. ¿No? Exacto. Y vuelvo a esa pregunta que te hicieron. Sí, estamos trabajando con los hombres, somos parte fundamental de la sociedad, igual que las mujeres, aunque las mujeres son mayoría, casi 52% en San Luis Potosí. Y en el caso de hombres que sufran violencia, pueden llamar al 01800-672-1433 o al 075. En el Instituto de las Mujeres también atendemos a los hombres.
Uh-huh. Y aquí podemos tratar también cosas que tengan que ver con violencia de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres.
Por supuesto,
¿no?
Que sí.
¿En qué casos podemos decir que existe violencia hacia las mujeres?
Claro que sí.
¿En qué casos podemos decir que existe violencia hacia
hacia las mujeres o hacia los hombres? En el caso de las mujeres, es que con las mujeres se ve mucho cuando le pega la violencia, es que no le das para el gasto, que la amenazas con retener los papeles como las escrituras, o le dices, te voy a quitar a mis hijos. O sea, hay muchísimos casos de violencia contra las mujeres, que no te voy a dar el divorcio, no te permito que salgas a trabajar, no te permito que te vistas de tal forma, no te permito que escuches tal música, no hay infinidad de casos de violencia. Claro. Si tienen dudas, las mujeres pueden llamar, aunque tengan dudas de si están viviendo o no violencia, pueden llamar, para eso estamos.
Claro, muchas gracias. Elvira López, muchas gracias por llamar, y nos dice que sobre todas las cosas no hay nada más importante que las madres, ya que tanto las madres tenemos la dicha de ser mamás como los hijos de nacer.
Exactamente, para quien decidió ser madre, pues muchas felicidades, porque hay madres a fuerzas que no querían serlo y les han arruinado pues su vida, y a veces no son felices, pero para quien así lo decidió como ella, pues nuestro reconocimiento es doble, el reconocimiento porque ella ha elegido ser madre y conscientemente está formando sus hijas y a sus hijos.
¿Y los padres?
Igual para los padres, que ya viene este día y muchas felicidades, ya mañana entramos a este mes de junio, Día del Padre.
Sí, que además, exactamente, igual que el mayo puede ser como el mes el mes de la madre, el junio sería el mes del padre. Uh-huh. Y bueno, tenemos todavía muchísimas cosas en el tintero. Teo Briseño, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, ya nos dijeron que ya nos tenemos que ir porque llegan las personas del siguiente programa y traen guitarras, tambores y maracas. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. De veras, Teo, muchas gracias. Él es director de comunicación social del Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí. Y esperamos tenerte pronto otra vez en una plática muy interesante.
Ah, claro, si me invitan, aquí estaré.
Y para todas las personas que nos escuchan, que tengan un muy buen fin de semana. Yo soy Alfonso Macías y esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.